muy, muy buenos días, España. Bienvenido. Esto es fin de semana. Cadena COPE. Escuchas a Cristina López Schlichting. La semana se despide, ya lo notas, con una subida de temperaturas y ambiente agradable. Por la tarde habrá intervalos nubosos en el tercio oriental de la península y algún chubasquillo. Aprovechad hoy, domingo, porque ya empieza esta semana entrante el tiempo otoñal y llegarán las tan necesarias lluvias, como nos anunciaba Jorge Olcina.
Y entre el lunes y viernes va a provocar un cambio de tiempo en gran parte de España, con precipitaciones y con descenso de temperaturas, ¿no? No diríamos que nos adelanta un poco el otoño, pero bueno, práctica en algunas zonas de montaña sí que va a ser así, porque está previsto descensos de temperatura de hasta 8 y 10 grados entre el domingo y el martes, por ejemplo, ¿no?
Con enorme expectación y mucha pompa y boato se siguen los acontecimientos en Gran Bretaña, donde ayer se proclamó oficialmente rey a Carlos III.
Están sonando ya las trompetas y este es el momento en el que se proclama a Carlos III como nuevo rey de Inglaterra. Acabamos de escuchar ese aplauso del pueblo británico que ya tiene nuevo rey.
Los británicos emocionados por las calles, siguiendo los pasos del nuevo monarca y de su esposa, la reina consorte Camila, y los escenarios de las ceremonias depositan flores en Buckingham Palace en memoria de Isabel II. Tantas flores se han acumulado que no caben y han tenido que ser desplazadas a los parques. La noticia del día es que el funeral por la reina difunta tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en la abadía de Westminster y su hijo ha declarado festiva esa jornada, fiesta nacional. El cuerpo de Isabel II llegará desde Escocia, donde falleció, recordarás, en el castillo de Balmoral. Llegará a Inglaterra en avión. Entre tanto, y hasta esas fechas, permanecerá en Edimburgo, con el fin de que la gente pueda asistir a la capilla ardiente que luego se repetirá en Londres. Hoy es trasladada la reina desde el castillo de Balmoral a la catedral escocesa de St. Giles. El chau-chau del corazón lo protagonizó el nieto, Harry, con su polémica esposa Meghan Markle, que ha acusado de racismo a la familia real y no es especialmente estimada en Inglaterra. Ha trascendido que Carlos prohibió a su hijo asistir con Meghan al lecho de muerte de su madre. Su mujer hubo de permanecer en Londres mientras el Benjamín acudía a Balmoral, a donde llegó cuando Isabel II ya había fallecido. Ayer la polémica pareja protagonizó un paseo público con el heredero Guillermo y su esposa, que pareció una forma de calmar los ánimos y escenificar cierta concordia. Nos vamos a Londres. Allí saludamos a Paloma García Ovejero y a Fernando de Haro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Bueno, a estas alturas, después de caminar por Londres arriba abajo en todas las direcciones, te has empapado bien del ambiente.
Me he empapado bien del ambiente. Ayer había una mezcla de sentimientos, como tú has recordado, se produjo la proclamación del rey y esa imagen de los hijos de Carlos, de los nietos de Isabel II, aparece hoy reflejada en todos los periódicos. Pero la tristeza por la muerte de Isabel II continúa. Mira, ayer me fui a un barrio que se llama Camden, donde están las tribus urbanas, y estuve charlando con una punky con su cresta, y le pregunté por la reina. Mira, esto me decía.
She's like somebody that everybody.
Ella es alguien que todo el mundo reconoce. Todo el mundo conoce su cara de manera inconsciente y ya no va a estar más. Es algo muy extraño.
Bueno, se sentía extraña esta punky, ya digo, con su cresta, porque no estuviera la reina Isabel. Luego estuve en la Catedral Católica, Westminster Cathedral. Porque, hombre, la reina de Inglaterra no es la cabeza de la Iglesia Católica. Y fue llamativo, porque estuve asistiendo a una misa. El predicador hizo un elogio absoluto de Isabel II, pero luego, durante la celebración, se recordó a Tomás Moro, que fue víctima de la corona británica. Y había un chaval, un niño, delante de un memorial que había dentro de la catedral, una foto de la reina y dos velas, y estuve charlando con él porque tenía en la mano uno de esos ramos de flores que depositan en el Palacio de Buckingham, y me contaba esto.
Voy a ir con mi familia más tarde al Palacio de Buckingham para ponerle flores a la reina y mostrarle mi respeto.
Bueno, pues Cristina, ya digo, mezcla de sentimientos, alegría y expectación por lo que pueda significar Carlos III. Por cierto, que aquí no se oyen críticas al rey. Mira que ha tenido posturas polémicas. Están muy satisfechos de que los dos hijos de Carlos y sus mujeres, Guillermo y Harry, hayan escenificado esa ese reencuentro, pero todavía el dolor por la pérdida de la reina. Estuve en la abadía de Westminster, había también un oficio y la gente lloraba como magdalenas, ¿eh? O sea, como magdalena. O sea,
interesantísimas las crónicas de Fernando, esos ojos de la cadena COPE por los caminos y las calles en estos días cruciales. Fernando, muchísimas gracias, estaremos muy atentos a lo que nos cuentes.
A ti, Cristina.
Y Paloma García Ovejero nos ha ido narrando la agenda de estas jornadas que, bueno, están alfombradas de anécdotas como ese reencuentro de los dos hermanos, de Guillermo y Harry, los nietos de Isabel II e hijos del actual monarca. Paloma, buenos días otra vez.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Ha sido la portada de los periódicos.
Hombre, desde marzo de 2020... cuando dieron la estampida, no les habíamos vuelto a ver juntos a los Fab Four, que era como se autodenominaron cuando se casaron Harry y Meghan. Intentaron crear una marca, los Fabulosos Four, los Fabulosos Cuatro, y llegaron a poner en marcha algunas acciones, ONGs. Eso no duró, como diría mi abuela, lo que un caramelo a la puerta de un colegio. Pero la foto, el vídeo, es verdad que estaban tensos, faltaba naturalidad. A ella, a Meghan, la han criticado por atusarse demasiado el pelo, que se la notaba incómoda, que porque iba de la mano de Harry, en fin, como siempre, la critican. Pero esa foto ha supuesto, lo dicen los británicos, el milagro de la reina Isabel después de fallecer, porque no estaba en absoluto, en los planes de los cuatro que eso sucediera. Hasta ayer por la mañana lo que nos decían en Palacio era: los puentes están rotos, no hay ninguna comunicación entre los Sussex, o sea Harry y Meghan, y el resto de la familia real y entre Buckingham. Pero parece ser que fue William, claro, esto nos lo cuentan los que siempre están intentando que él sea el bueno de la película, pero parece ser, o así dicen, que fue William el que le tendió la rama de olivo a su hermano y le dijo: nosotros vamos a ir, ¿por qué no venís? Y al final accedieron. Hay otra versión de la ausencia de Meghan en Balmoral, que es sencillamente: no fue porque Kate no iba. Sabes que Harry y Meghan están aquí. Vete a saber si por casualidad, pero vamos, porque tenían otro viaje oficial programado, de los suyos, de sus actividades. Y en cuanto recibieron la noticia, el primer impulso fue: vamos para allá. Y así nos lo comunicaron: Harry y Meghan están en camino de Balmoral. Después resulta que ella no llegó. Y lo que se dice es que simplemente, al saber que Kate se quedaba en Londres, bueno, en Windsor concretamente, con sus hijos, no procedía que una cuñada fuera y la otra no. En fin, el caso es que a los británicos les ha encantado esa escena.
La
BBC en directo, pero no paran de repetirla y de comentarla, y de la falda de una y del pelo de la otra.
Es curioso,
pero
porque bueno, estos detalles menores se imponen sobre las cuestiones de fondo más serias, los discursos de Carlos III, el primero que dio a la nación el viernes y el que ayer hacía público con motivo de su nombramiento oficial, ¿verdad?
Claro, es que es la familia real y hay una parte de institución, pero hay otra que alimenta día y noche ya no solo los tabloides, sino los comentarios en todos los círculos que te puedas imaginar. Aquí hacen falta malos de la película. lo era Camila, pero tuvo que dejar de serlo, porque se convirtió de repente de ser la paria, la marginada, la amante, etcétera, a la reina consorte. Entonces se acabó lo de Camila, ya nadie. Antes de que la reina Isabel, este mismo año, en febrero, en enero, cuando lo del jubileo, la nombrara reina consorte, antes de ese momento la gente te decía, ah, sí, la mistress, la amante. Pero en cuanto Isabel II la coronó, nunca mejor dicho, se acabó criticar a Camila. Camila es la reina y punto. Y además todo el mundo te dice, va a ser la reina perfecta, no sé qué. Pero hacía falta una mala de la película. Y luego Meghan lo pone fácil. El caso es que sí, les ha encantado. Y ellos lo saben.
Ha habido otra anécdota muy menor que también tiene lo suyo en Twitter y en las redes sociales.
El momento en el...
Sí, sí, cuenta rápidamente ese tema porque tiene también noticia en tanto la minuciosidad del seguimiento de todo lo que ha acontecido.
A ver, no hay ningún tipo de pronunciamiento oficial, ya te imaginarás, y los periódicos no terminan de dar una versión de por qué lo hizo o dejó de hacerlo, pero las redes sociales arden. Efectivamente, ¿por qué? Carlos demuestra que no es capaz de mover por sí mismo el tintero. Luego están los protocolarios que explican, no le corresponde a él, y los que a su vez argumentan, su madre con una mirada lo decía todo. En fin, está aprendiendo
a ser rey.
Sí, pero
para quienes no sigan tan pormenorizadamente lo que aconteció, decirles que en el momento de la firma de los documentos del nombramiento oficial del monarca, en la ceremonia del comité de ascensión, al principio, en el Palacio de St. James, se encuentra Carlos con una mesa muy pequeña, no le caben los documentos y en medio de su persona y de los papeles hay dos obstáculos, unos tinteros y una bandeja con plumas. Y como no consiguió ordenar y organizarlas y no accede a los papeles con facilidad, hace un gesto despectivo para que le retiren las plumas. Yo creo que es un gesto más o menos mecánico pidiendo ayuda al personal, pero sale una foto muy fea, porque claro, él es un hombre de 73 años que hace un rictus y entonces demuestra cierto desprecio en ese gesto. Y eso es lo que están multiplicando las redes sociales y hay quien le acusa de ser autoritario, ¿no?
Bueno, sí, autoritario y sobre todo... Aquí, por lo menos, lo que no ha gustado es que desprecie al, entre comillas, al sirviente, ¿no? Se le vio el pelo de la dehesa, dicen,
eso es lo que
en
dicen...
inglés castizo.
Eso es lo que dicen algunos, que en cambio parece William, que es más preferido por la opinión, fue mucho más amable, se toma las cosas con más humildad, etcétera. En fin, pues hoy viene el cuerpo de la reina de Balmoral a la Catedral de Edimburgo, ¿no?
Hoy va de Balmoral a Edimburgo, pero no a la catedral. Hoy va al palacio que tiene la familia real en la capital de Escocia, que es Holyrood House. Va a ser importante porque vamos a ver por primera vez el féretro de Isabel II. O si no el féretro exactamente, cómo trasladan sus restos mortales de un lugar a otro.
Por carretera, por cierto.
Sí, 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 por carretera y serán unas 6 horas de traslado. Sale a las 10 de la mañana, hora de Londres, o sea, 11 de la mañana en España. Irá recorriendo distintas localizaciones, Ballater, Aberdeen, Dundee, así hasta llegar a Edimburgo. En todo ese camino habrá zonas donde la gente pueda estar. Les han pedido que no tiren flores al paso del convoy y les han pedido también que no dejen sus homenajes o sus regalitos o sus dibujos en cualquier sitio, sino en las zonas designadas para ello. Pero en este palacio pasará la noche Isabel II y ya será mañana cuando vaya a la Catedral de San Giles, de San Egidio, que es la preciosa Catedral de Edimburgo, que está, digamos, como al otro lado de la avenida, ¿no? Va a ser un recorrido en procesión, eso será mañana por la tarde, más o menos a la hora de comer en España. Y veremos ya al rey y a otros miembros de la familia real caminar tras el féretro de su madre. Así que las primeras imágenes, digamos, de después de la muerte, empiezan a producirse a partir de hoy. Y ya verás, esta semana, el miércoles va a ser un día atómico en Londres, porque va a ser la gran procesión. Todos tenemos en la mente al príncipe Carlos y sus dos hijos pequeños caminando detrás del féretro de Diana. Y todos tenemos en la mente a Isabel II inclinando la cabeza apesadumbrada cuando pasaba por delante. Bueno, pues vamos a ver algo parecido, solo que esta vez en la que va en la carroza, con esa especie de carrito militar de cañón, será la monarca que nunca se hubiera muerto, si hubiera
bueno,
sido por
pues,
el pueblo.
Paloma va a tener mucho trabajo todavía. Los británicos van a utilizar bien estas 10 jornadas que van a constituir ciertamente un espectáculo de todo orden, político y cinematográfico. Gracias, Paloma. Muchísimas gracias.
Un placer, Cristina. Hasta pronto.
Y hay que preguntarse si esta expectación, la expectación despertada por los funerales y nombramientos de Gran Bretaña, no habrá desatado los celos de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo oyes? Nuestro presidente ha decidido imitar la serie The Crown y el papel que ha tenido para interesar a la opinión en la monarquía británica, y se ha encargado una serie sobre sí mismo. Va a tener en principio 2 episodios ampliables a 4 y lleva por título provisional Las Cuatro Estaciones. La noticia se publicó ayer en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, y explica el texto que la Secretaría de Estado de Comunicación, dependiente de Presidencia, ha firmado un convenio con 2 productoras importantes, Sequoia Contenidos del Grupo A3 Media y de Podium, para el rodaje de una serie sobre Pedro Sánchez, negro sobre blanco. Secretaría esgrime, para justificar este nodo, que se va a filmar con tu dinero, que el documental, comillas, es un instrumento idóneo para trasladar a la sociedad las funciones y el quehacer diario de la presidencia de gobierno, realizando un ejercicio de transparencia acorde con la democracia del siglo XXI. Es que no hay nada que añadir. El presidente, que no comparece apenas ante las cámaras me refiero al Parlamento, que evita el encuentro con la gente, que esquiva a los periodistas, va y se hace una serie a sí mismo. Cosas veredes. En fin, pero nada de lo que está abriendo las noticias estos días va a cambiar tu vida, desde luego. Ni la serie sobre Pedro Sánchez, ni lo que está aconteciendo en Gran Bretaña. Los ingleses tendrán que trabajar duro y luchar tanto como nosotros para superar la crisis económica y social, y en su caso, con los agravantes de una nación con muchas grietas, donde el primer ministro acaba de dimitir en medio de escándalos y no tienen ya el apoyo ni la fuerza de la Unión Europea. En cambio... Y es el momento de ponerse serios. Lo que sí te afecta de lleno es lo que está pasando y lo que pasó ayer en Ucrania. La guerra contra Rusia se está llevando nuestro dinero, dificulta el comercio internacional, frena los suministros de energía y no parece que vaya a terminar. Lo que se pensó sería un paseo militar de Putin en una nación más débil ha tomado una deriva inesperada por el arrojo de los ucranianos, el apoyo de Estados Unidos y Europa y la torpeza estratégica de Moscú. Lo cierto es que se ha producido en la región de Kharkov, en el este de Ucrania, un avance militar importante de los ucranianos y estamos asistiendo a una retirada de los rusos, que ellos argumentan que solo es un movimiento táctico. Veremos. Las tropas de Zelensky han izado banderas en ciudades tan importantes como Balakleya el viernes y ayer en Kupiansk e Izium. Se trata del mayor avance de las tropas ucranianas desde marzo.